Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Muy buenos días, ya estamos completamente en vivo, 10 de la mañana con 8 minutos, día jueves 2 de enero. Feliz año nuevo a todos nuestros queridos auditores. Partimos con toda La Voz de la Gente, temporada 2025. Con un agradecimiento especial y un feliz año también a todo el equipo que, si bien no se ve por streaming y si bien no se escucha por la radio, hacen posible sin duda nuestro programa. Y tengo un tremendo panel. Partimos en enero con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, amigo de mil batallas. Bienvenido, Eduardo. Feliz año.
Muchas gracias, Connie. Feliz año a todos los auditores de Radio Agricultura. Primer programa en el que me toca estar en este nuevo 2025. Y también desearte el mejor de los éxitos, Connie. Parte una nueva temporada de La Voz de la Gente. Antiguamente estaba mi querida amiga Carol, que ya asumió como alcaldesa.
Dejó la vara alta la Carol,
pero estoy seguro que lo va a hacer muy bien, así que feliz de poder estar acá contigo conversando sobre los temas que marcan la pauta a nivel nacional.
Y también nos acompaña Arturo Azbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias,
Connie. Muy feliz año para ti también.
Feliz año, feliz año. Ojalá sea un buen año para todos, después de un año que fue un poco mediocre en lo político, económico.
Poco, mucho. También podemos aquí decir la sinceridad nomás. Y también nos acompaña María Paz Arzola, investigadora, economista de Libertad y Desarrollo, que no solamente viene como panelista, sino que además en el segundo bloque va a presentar su libro, Reprobado, 10 años perdido en educación de Libertad y Desarrollo, un tremendo libro que lo vamos a comentar después. Bienvenida, María Paz.
Gracias,
Con. Muy feliz año.
Feliz año igualmente.
Bueno, y como bien decía Arturo, bueno, tuvimos un 2024 bien mediocre en términos políticos, con harto movimiento, ¿no? Poder judicial, bueno, podemos hacer un recuento 2024, pero pensemos en el futuro, pensemos 2025, pensemos en el presente en realidad. Eduardo, ¿qué esperas para el 2025?
Uy, bueno, primero es el último año del presidente Boric, hay que ver qué camino va a tomar el gobierno, si es que efectivamente hay una moderación, como les gusta llamar a algunos, o el último año gobierno a bien va a preferir hablarle a su 30% de fieles, ¿eh?, que lo tienen santificado. Bueno, es una decisión que tener que tomar, porque evidentemente año electoral también, y eso obliga al Frente Amplio a decir, bueno, ¿cuál es nuestro votante? Y parece que el votante del Frente Amplio sigue siendo una persona que está absolutamente convencida de que hay que hacer cambios más bien en la dirección de lo que fueron los procesos constitucionales, que han moderado el discurso, pero que sus verdaderas intenciones están en el fondo en cambiar el modelo, ¿cierto? En avanzar en una serie de reformas, o más bien de reformar completamente lo que es Chile, y que lamentablemente no han podido porque la inmensa mayoría de la ciudadanía ha preferido tomar otro camino. Y ahí también está el...
Estamos viendo en pensiones, también la discusión de pensiones se ve ahí, ¿cierto?
O sea, como tironeos constantes.
El tema reparto.
Parece que el Partido Comunista, bueno, va a haber también un Consejo General del Partido Comunista donde se elige el Comité Central. Va a haber que estar bien atento a lo que ocurre ahí, pero se ve este tironeo constante de una izquierda más radical que constantemente está tironeando al gobierno para hablarle a sus bases. Que no parece equívoco para las izquierdas pensando que este es un año electoral. Y en ese año electoral también hay un enorme desafío por parte de las oposiciones de poder construir un proyecto político amplio que permita ganarle al Frente Amplio y al Partido Comunista la elección presidencial y parlamentaria de este año. A nivel internacional, atento a lo que va a ocurrir con Donald Trump, a ver cuánto de cierto va a ser esto de los aranceles a los productos chinos, cuánto de eso también nos va a golpear a nosotros. Y bueno, el 10 de enero, Nicolás Maduro, que se robó la elección el año pasado, parece que va a asumir en Venezuela y también va a tener que estar atento a eso, a raíz sobre todo de un tema que vamos a tocar hoy día, Connie, que tiene que ver con la inmigración hacia nuestro país.
Efectivamente, bueno, mucho tema para conversar. Arturo, ¿cómo ves tú el tema 2025 legislativo? Bueno, para quienes no están escuchando, el enero es el último mes de la legislatura, ¿verdad? Febrero hay un receso legislativo y luego se retoma en marzo. ¿Cuáles son las claves?
Claro, un poco quizás quizás un dato de recuento, porque se ha hablado estos últimos dos periodos legislativos, se han inventado los fast track en seguridad, en donde, si quieren como dato, cuando estaba el senador Coloma de presidente del Senado, que fue hace 2 años, se avanzó con 22 proyectos de seguridad, de un 31 comprometidos, pero el año pasado se avanzó con 4 proyectos de los 32 comprometidos. Entonces, eso nos da un poco la muestra de que a medida que nos vamos acercando a las elecciones, en general los políticos tienden a ponerse menos de acuerdo, se habla un poco de este pato cojo en el gobierno. Entonces, yo creo que es un año en donde quizás a corto plazo pueda hacer que salgan algunas de las grandes reformas que están pendientes. Hablamos de pensiones, que todavía no hay acuerdo y que se había hablado un plazo hasta enero. Tenemos la reforma del sistema político, que también sabemos que entre más nos acerquemos a las elecciones, más difícil que aparezca. Y luego ya hay grandes como reformas que probablemente se van a ir tramitando durante el año, y vamos a ver si es que estos polos políticos se van un poco polarizando cada uno hacia hablarle a su sector. Tenemos un poco, bueno, la ley de migraciones, que vamos a hablar un poco más adelante, esta permisología pendiente con un Chile que no crece actualmente, y ya hay reformas de larga data que todavía no se explica por qué no salen, como la reforma de los notarios, hay un proyecto de ley de adopción, en temas de seguridad hay proyectos muy relevantes que no han salido, las reglas de uso de la fuerza, la protección de la infraestructura crítica, la defensoría de las víctimas. Se vienen reformas importantes al Ministerio Público. No sé si vieron hoy día que pues, se archivó la causa de las escuchas telefónicas de Jadwe, que fue al final un error dentro del Ministerio Público y no se llegó a responsable. Entonces, hay grandes reformas pendientes. Ojalá se pueda avanzar este año, pero sabemos que a medida que se acercan las elecciones, todo se va un poco...
Se va volviendo más difícil. Si es difícil que se pongan de acuerdo...
Solo un disclaimer ahí en lo que señala Arturo, que como que se... Son malos los tiempos, son malos los timings del gobierno, porque por lo general cuando uno habla de grandes reformas, lo que espera es que esas grandes reformas se hagan durante los primeros años de gobierno, porque los últimos años de gobierno probablemente los parlamentarios están pensando en su reelección y no están pensando en las reformas que son necesarias para Chile. Entonces, pocos parlamentarios quieren pagar el costo que significa, por ejemplo, voy a poner solo un tema sobre la mesa, subir la jubilación. Obviamente que el último año a puertas de las elecciones es más complejo que si tú lo haces los primeros años. Y ahí, ¿por qué el timing es malo? Porque este gobierno apuntó a sus grandes reformas estructurales al proceso constitucional. Entonces, ellos durante el primer año lo que hicieron fue acoplarse al proceso constitucional, a la convención de los locos Adams, donde nos tocó estar con la CONI, y ahí fueron derrotados el 4 de septiembre del 2022. Y por lo tanto, este es un gobierno que no hizo grandes reformas en su primer año porque sus cartuchos los quemó precisamente los procesos constitucionales, y desde ahí en adelante que quedó cojo. Y yo veo que, la verdad, es poco probable que esas grandes reformas terminen saliendo en un año electoral donde todos los políticos están pensando más bien en las reelecciones y en las elecciones que están a la vuelta de la esquina.
No, y además que son reformas que no, donde no hay convicción, ¿no? O sea, en el fondo, la seguridad nunca fue tema para este gobierno, ¿no? O sea, el tema de la seguridad no era parte del programa de gobierno. Si uno revisa, por ejemplo, el tema del proceso constitucional, no estaba el estado de excepción en esa convención constitucional. La idea era tratar de disminuir la influencia carabinero y no aumentarla. Entonces, el tema ley antiterrorista, ¿para qué decir? O sea, en ese sentido también, no solamente es un tema de timing, sino que es un tema de convicción. El tema de seguridad no hay convicción, el tema de crecimiento no hay convicción. La lógica del estancamiento, el hecho de alivianar la carga en términos de permisología, el generar mayor seguridad o mayor certeza para los proyectos de inversión, por ejemplo, alivianarle la carga eventualmente a las pymes, todo lo contrario. Entonces, cuando no hay convicción y además hay mal timing y está como medio así como que no quiere la cosa, ya,
pero ¿cómo hacer la tarea a última hora? Porque, digamos, claro, que salga lo que salga, pero a última hora, entregando el trabajo.
Efectivamente. Bueno, y ahí también hay un tema de educación, que si bien vamos a hablar con mayor detalle en el segundo bloque, María Paz, proyectos de ley que están presentados que buscan de alguna forma ponerle quizás freno de mano o directamente busca retroceder en algunas propuestas o en algunas medidas que en realidad se implementaron y que tuvieron fracasadas, y entre ellas en la reforma educacional el hecho de impedir mayor apertura o más a poder abrir mayores colegios particulares subvencionados en aquellos lugares donde hay plazas públicas, es decir, en colegios públicos todavía pendiente. Entonces, hay un proyecto de ley que entiendo que se presentó hace 9 meses atrás, pero ahí está.
Sí.
¿No? Hoy día también parte de la prensa también decía de que se generó el traspaso de 46 colegios a servicios locales de educación, que también es una reforma educacional que se ha hecho durante estos años. ¿Qué espera o no hay mucha expectativa de este año en materia educativa?
Bueno, yo los he escuchado a ustedes de lo difícil que es avanzar en temas en
perdón, este 46 año. Municipios, ¿eh? Pasan desde hoy a servicios locales de educación locales, pública. Sí.
Y yo pensaba, claro, y les encuentro toda la razón, y la verdad es que, claro, es triste, porque en educación tenemos cosas en las cuales hay que avanzar y que los costos de no hacerlas, de no hacer las mejoras que se requiere hacer, obviamente que es alto, porque son alumnos, son estudiantes, son familias que cada año, en el fondo, perdido, es un drama. Entonces, como tú decías, hay presentado un proyecto de ley que busca aliviar algunas de las exigencias y de la burocracia que se impuso a los colegios para poder ya sea abrir nuevos colegios o bien ampliar los que ya existen, de tal manera de como poder dar abasto y satisfacer como esta como demanda insatisfecha que se ha visto ahí en el último año y que se traduce en que, por ejemplo, al cabo del proceso de admisión hay estudiantes y familias que no tienen cupo, no solamente no tienen cupo en los colegios de su preferencia, sino que sencillamente se quedaron sin colegio. Que si bien, claro, no es la situación mayoritaria, aunque sea uno, ya obviamente que es un drama. Entonces, hay un proyecto de ley, una moción parlamentaria que busca, bueno, y también uno del gobierno, que buscan como aliviar los requisitos que en su momento se impusieron por, ustedes se acuerdan, Connie, yo sé que tú te acuerdas muy bien, por esta desconfianza que surgió sobre los colegios, del tema del lucro, que francamente nunca se pudo demostrar que hubiera un lucro, quiénes eran los que lucraban, cuánta era la plata que en teoría se estaba sacando de calidad para ir a lucrar. Sin embargo, esa idea, que fue como muy exitosa en su momento, llevó a que se impusiera sobre los colegios burocracia, exigencia, que hoy día ya, con unos años, hemos visto han sido un desastre. Los colegios en el fondo están totalmente agobiados de la sobrecarga administrativa que recae sobre los directivos, pero también sobre los profesores, y a su vez también lo que decía al principio, de la imposibilidad como o las dificultades para poder abrir nuevos cupos que hagan que respondan en el fondo a la demanda que existe por una educación de mayor calidad. Entonces hay un proyecto de ley sobre ese tema que al menos hay cierto acuerdo en que debiera tramitarse, porque en el protocolo de acuerdo para aprobar la ley de presupuesto y como destrabar los nudos que habían entre el gobierno y la oposición, se acordó que un compromiso del gobierno en el fondo fue avanzar en este proyecto, en este tema, así como también otro tema que está un poco relacionado y que tiene que ver con el sistema de admisión escolar. También se acordó en el fondo avanzar en indicaciones, en crear una mesa de trabajo para poder introducir mejoras y cambios al sistema de admisión escolar, que también se ha visto tiene varias como debilidades o limitaciones.
Claro, y esos son temas que en la práctica se van a discutir en esa mesa, que espero que se pueda terminar finalmente en alguna medida que se logre sacar y avanzar en el corto tiempo de gobierno que queda. Bueno, nos vamos a una pausa, se nos pasó volando el primer bloque, un minutito y volvemos con el libro.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl. Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta conversando con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, Arturo Bun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y María Paz Arzuela, investigadora de Libertad y Desarrollo. Y quiero aprovechar aquí de agradecer a quienes están tirando buena vibra aquí por YouTube, que nos están viendo también por streaming, Sandra Araya, Nemesio Melo, por ahí veo también a Jorge Ñancupil, por ahí está Tabita, no, hay varios, Pedro Cifuentes, darle ahí a una... A agradecerles por la buena onda de este jueves 2 de enero. Y bueno, como habíamos mencionado inicialmente, estamos presentando ahí, María Paz también lo va a mostrar, un libro que le tocó coordinar a ella, y se llama Reprobado, una década perdida en educación, que es un compilado, que nos lo va a contar un poco mejor, un compilado de varios artículos. Este libro busca ser un aporte esencial para la reflexión y el debate sobre cómo avanzar hacia una educación de mayor calidad y equidad. La publicación, este libro, Reprobado, reúne a 19 autores, entre los que se encuentran el exministro de Educación Raúl Figueroa, la investigadora del Centro de Estudios Públicos Silvia Izaguirre, el director del Centro de Políticas Públicas UCE Ignacio Irarrázaval, el director ejecutivo Horizontal Juan José Obaj, entre otros. Luis María Bach, de hecho también autor del libro, aseguró que hoy, pese a los múltiples esfuerzos y recursos invertidos durante la última década, las reformas en educación han incumplido con sus expectativas. Y lo que busca el libro señala que aunque en los últimos años se han aprobado diversas reformas y leyes, están puestos un énfasis desproporcionado en la estructura e institucionalidad del sistema, dejando de lado los cambios concretos en las aulas. Cuéntanos un poco del libro, María Paz. Yo estuve leyendo algunos de los artículos, particularmente Educación Escolar, que es lo que más me interesa, pero tiene de todo un poco, ¿verdad?
Sí, bueno, como tú bien explicabas, acá el objetivo fue reunir en un solo libro evidencia que permita hacer un diagnóstico respecto a en qué medida las principales como reformas o políticas en general de los últimos años han cumplido con sus objetivos, que fueron objetivos ambiciosos y que son reformas como en ámbitos diferentes. Y el objetivo es no solamente como quedarse en el diagnóstico, sino que además mirar para adelante y ver hacia dónde hay que avanzar y qué es lo que debiéramos hacer como de acá en adelante. Por eso recogimos en el fondo la última década, y es en el periodo en el cual se han implementado o incluso se han aprobado algunas de estas iniciativas. Y la idea entonces fue, como decías tú, invitar a distintos investigadores y en general todos. Son personas que han estado siguiendo el tema, que estuvieron presentes y tratando como de incidir en la tramitación, en la promulgación, o sea, en la discusión respecto a esta iniciativa, y que le han hecho un seguimiento como riguroso luego a la implementación. Y como dice el título del libro, Reprobado, lamentablemente los resultados de las políticas que hemos recogido en este libro ha sido negativo, ha sido súper decepcionante, me imagino para sus impulsores, y los motivos que uno puede como concluir están detrás de este como fracaso educacional de la última década. Tienen que ver por un lado con el error como en los diagnósticos, en el fondo poner de alguna manera las prioridades donde no había que ponerlas, y precisamente por eso también queremos como contribuir con este libro, como a ayudar, porque si tú no tienes un buen diagnóstico es difícil hacer buenas políticas públicas y buenos acuerdos y pensar en las soluciones que se necesitan. Y en ese como error de diagnóstico uno puede como encontrar, por ejemplo, el enfocarse en cosas que no había que enfocarse. Y lo que hablamos antes, está el problema del lucro, por ejemplo. Eso nunca fue un problema. Había, el sistema educativo tenía y tiene problemas de calidad, problemas de falta de equidad, dificultades para la gestión escolar.
Aprendizaje de los niños.
Pero finalmente muchas de estas reformas tocaron teclas que en el fondo no eran las importantes. Hay otras que sí tocaron las teclas que eran las importantes y que tienen un diagnóstico un poco más certero, pero que equivocaron el camino por razones mayores o menores, pero que, y ahí te pongo un ejemplo, y está el de la carrera docente. Había un diagnóstico que existe y que todavía es compartido hasta el día de hoy y que tiene que ver con la necesidad como de mejorar las condiciones bajo las cuales los profesores están ejerciendo su profesión, atraer mejor gente a las pedagogías. Y ese es un diagnóstico que estaba correcto. Sin embargo, la ley de carrera docente lo que hizo fue, en lugar de fortalecer los equipos de los colegios de tal manera de que ellos fueran los que pudieran hacerse cargo de los problemas y favorecer que desde ahí se mejoren las condiciones, se tendió a la centralización. Y que esa también es una característica como transversal a toda esta reforma y que tiene que ver con el eje o el énfasis que se puso en que sea el Estado y las soluciones desde el Estado y las mayores atribuciones al Estado para hacerse cargo, incidir sobre todos los temas en materia educacional. Entonces, problemas de diagnóstico. Y también hay reformas que han mostrado tener problemas significativos en su implementación. Y ahí está, por ejemplo, el tema de los servicios locales de educación pública, que fueron nuevos organismos que se crearon para hacerse cargo de los colegios municipales y que también han mostrado un sinnúmero de dificultades, muchos de los cuales eran anticipables. O sea, uno sabía que esta iba a ser una reforma enorme y que si tú querías realmente generar cambios en la educación pública, no bastaba con traspasar los colegios de un sostenedor a otro, sino que era importante como enfocarse en los incentivos que existen para realmente mejorar la gestión de los colegios y en general los procesos que ahí se llevan. Y es algo de lo que esta reforma en el fondo careció o que tuvo mucho, mucho problema. Entonces, tenemos todo tipo de errores en el fondo, algunos de diagnóstico, otros un poco más de los mecanismos que se diseñan para hacerse cargo de los diagnósticos y otros también que tienen que ver mucho con el modo como se han ido implementando estas políticas y que al final nos hacen tener un panorama que es súper negativo en cuanto a lo que se ha hecho. Ahora, habiendo dicho como toda la parte mala, ahora también es importante sacar como lecciones y ver como dónde entonces hay que apuntar.
Porque ya ha pasado, es un buen tiempo, desde que se empezamos hasta ya pasamos más de 10 años.
Claro, han transcurrido años suficientes como para poder tener un poco ese panorama. Y en el libro también incluimos una política que, si bien no era una reforma como una ley, sí era una política que fue importante y que tiene que ver con la creación de los liceos bicentenarios. La creación del liceo bicentenario, a diferencia de como de todas las demás reformas que evaluamos en el libro, lo que hizo fue como enfocarse en lo que pasa como al interior de los colegios, en tratar de como fortalecer los equipos, mejorar el proceso de enseñanza, mejorar las expectativas, generar un compromiso de la familia y los estudiantes hacia como el logro escolar, el logro académico, de en el fondo fortalecer valores que son importantes para el logro escolar, como es la responsabilidad, el esfuerzo, el mérito. Y bueno, los investigadores que hacen este capítulo, que es Andrés Barrios y Carolina Allende de la Universidad de Los Andes, y ellos hacen un modelo muy riguroso para evaluar como el impacto que tuvo en especial la primera como convocatoria del Liceo Bicentenario, y encuentran un efecto positivo, muy significativo, sobre el desempeño de los estudiantes de estos liceos y además sobre como sus trayectorias hacia la educación superior. Lo que lleva a ellos les lleva a concluir de que acá hay como antecedentes importantes para poder pensar de que estos liceos realmente están contribuyendo hacia una mayor movilidad social, que fue el objetivo en el fondo por el cual se crearon. Entonces, viendo como políticas estructurales importantes por su envergadura versus una política mucho más acotada como la de los liceos bicentenarios. Las primeras, la mayoría de ellas fracasaron o tuvieron muchos problemas, mientras que la de los liceos bicentenarios ha tenido como resultados súper prometedores. Entonces, ¿cuál es la como conclusión a que a uno lo lleva eso? Y lo dice Luz María Batz en su capítulo, que es como una conclusión, y es que al final en educación no necesitamos enfocarnos en grandes temas, en grandes reformas y en temas como estructurales, sino que más bien hay que apuntar a lo que tiene que ver con lo que ocurre al interior de los colegios, de la sala de clase, favorecer las condiciones para una mejor gestión, para una mejor enseñanza, y en el fondo allá está como la llave para ir avanzando y dejar como este periodo de estancamiento ya en la última década que lleva nuestro sistema educativo en términos de su desempeño. Entonces,
esa también ponerle freno de mano a eso, ¿no?
Claro, y esa también es como una lección como un poco más como esperanzadora. Acá no es que no haya nada que hacer, sino que hay que hacer y hay que ser como, entre comillas, menos ambicioso, porque al final igual es ambicioso querer mejorar los aprendizajes, es súper ambicioso querer incidir sobre una cultura escolar o sobre lo que pasa al interior de los colegios. pero la envergadura de una reforma que apunte hacia una u otra cosa es muy diferente. Entonces acá hay que ser como más realista, hay que tratar de apuntar a materias en las cuales sean manejables las variables. O sea, acá reforma de la educación pública, imagínate todas las variables que inciden y que es muy difícil manejar todas a la vez, mientras que si tú te enfocas en mejorar las condiciones de los colegios, son cosas mucho más acotadas, mucho más como factibles de poder como visualizar qué es lo que va a pasar, qué variables quizás se te van a descontrolar y hay que ir poniéndole más el énfasis ahí. Y eso yo creo que es una lección quizás esperanzadora o más positiva del libro, que de repente contrasta con el título.
Pero no solamente, claro, es que una cosa, para poder tener las soluciones, o mejor dicho, las propuestas, que de hecho acá por acá también, en nuestro chat acá de YouTube, algunos dicen, bueno, ya tenemos, o sea, está bien todo lo malo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener propuestas, especialmente un año que es un año electoral y donde un gobierno puede hacer mucho, ¿cierto?
Sí.
Pero claro, para poder tener buenas propuestas se tiene que tener un buen diagnóstico, y en ese sentido el libro aporta mucho, y también las propuestas también que se puedan también concluir de ahí son muy importantes.
Claro, acá en el capítulo final se esbozan como cuáles son las áreas en las cuales se debería como poner el foco un poco, cuáles son los ámbitos importantes de acá en adelante, que lamentablemente no ha sido como la prioridad en los últimos años necesariamente.
Ahora yo creo que también hay un problema de, ¿cómo decirlo?, de sentido hacia dónde se quiere avanzar, porque como bien tú decías, las pocas reformas que han sido exitosas, como los liceos emblemáticos, el gobierno muchas veces ha decidido no apoyarlas.
Sí.
Tuvimos toda una polémica con respecto al financiamiento de eso. Entonces, sí, acá hay un problema cultural de fondo, y yo creo que tiene que ver con que la generación del 2011, que fue la gran impulsora de todas estas reformas en materia de educación y que fue de cierta forma el preludio de la revuelta o de la revolución de octubre, nos dejó una cultura del mínimo esfuerzo. Y eso es preocupante, porque cuando tú ves al Frente Amplio, al Partido Comunista, hablando de los profesores, dicen, bueno, que los profesores no se evalúen. Cuando tú quieres meterle competencia al sistema, te dicen, exacto, no, los estudiantes no pueden competir porque eso le hace mal. Entonces, en todo hay una cultura del mínimo esfuerzo, porque ellos han instalado la idea de que el Estado es el que te va a solucionar los problemas y de que el mérito y el esfuerzo no es tan relevante como realmente tiene que ser. Y esa cultura del mínimo esfuerzo es la que yo creo que tenemos que combatir, porque hoy día tenemos malos resultados en la sala de clase, los alumnos están aprendiendo mal, y eso es un problema hacia el futuro. Nosotros tenemos que volver a poner el foco en el esfuerzo, en que se pueda aprender, en que los niños de segundo básico ya sepan leer, todas esas pequeñas cosas que tienen que ver con la calidad de la educación. Debiese ser el fondo del debate en educación. Pero hemos estado preocupados de puras reformas que no apuntan hacia allá, sino que apuntan precisamente en la dirección contraria, en decir que el esfuerzo no es tan importante. Y es más, en decir en que se esfuerza, no se preocupe, le vamos a bajar los patines a los que van más arriba.
Claro.
Si eso es el problema que hemos tenido en materia de educación, y ahí yo te quería preguntar en el fondo, ¿cómo empezar a revertir estos malos resultados en las pruebas internacionales? Vimos hace poco que estamos últimos en, somos de los porros del curso en la OECD, digamos, porque nos está yendo mal en matemáticas, nos está yendo mal en las otras pruebas, y por eso Silvia Aguirre también hablaba de esta década perdida, que no solamente tiene que ver con las malas reformas estructurales en la educación, sino que con el aprendizaje dentro de la sala de clase.
Y los adultos también, ahí quiero sumarle eso, sí, el tema comprensión lectora de adultos, sí, también, lo cual, sí, te demuestra una cuestión bastante más.
No, y
más
uno compleja. También lo ve, o sea, todo esto del mínimo esfuerzo uno lo puede llevar a cualquier ámbito de la política pública. O sea, ayer en el Mercurio decían, fíjate cómo ha caído la productividad en nuestro país. O sea, somos un país que es poco productivo. Y es porque hemos cambiado la cultura del mérito y el esfuerzo y del trabajo por una cultura del mínimo esfuerzo. No te preocupes, porque acá te traigo la solución a todos tus problemas mágicamente a través de un Estado.
Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Y que al final es un problema como que trasciende a los colegios o al sistema escolar propiamente tal, y que es como un tema como cultural que se ha instalado y que claro, y que como dices tú, cada una de estas reformas al final favoreció este como deterioro de todos estos valores relativos como al esfuerzo, al logro, a la responsabilidad, al respeto a la autoridad, precisamente al buscar poner el foco en elementos que iban en contra de eso. Está el tema de la selección,
claro,
de que se haya prohibido la selección académica, y eso en el fondo, y ahí es bien como interesante, creo yo, lo que pasa, porque los liceos emblemáticos empezaron a decaer antes de que los hechos les tocara terminar con la selección académica debido como a la gradualidad en que se implementa la ley. Y cuando, en el fondo, yo converso con gente de ese tema, mi como hipótesis al respecto es justamente lo que tú dices. Cuando se comenzó a tramitar o a discutir el tema de la selección escolar, y yo me acuerdo muy bien de que salían como pseudoestudios de que decían que en el fondo los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, por ejemplo, no aportaban nada, que ellos era pura selección y que no contribuían nada como al estudiante que pasaba por ahí, siendo que había estudios como rigurosos que demostraban lo contrario.
Y tenía una cantidad de fotos de expresidente en el Instituto, claro, Nacional, que demostraban, pareciera
todo lo distinto. Contrario, claro, pero cuando tú en el debate público introduces esa idea de que en el fondo estos colegios no hacían una contribución, de que el alumno en el fondo que estudiaba poco menos que estaba haciéndole un mal al resto, como que esto fuera un juego de suma cero, tú lo que hiciste fue destruir esos proyectos educativos antes incluso de quitarles la posibilidad de seleccionar. Y eso, creo yo, es súper dañino, y al final está como en la raíz del problema que vemos hoy día. Y como tú dices, yo estoy muy de acuerdo, acá en el fondo necesitamos como un cambio como cultural, social, de volver como a darle la importancia que tienen todas estas como conductas, valores, principios, que son al final lo que permiten la mejora y los avances en el fondo, no solo en educación, sino que sociales en general. Y eso no lo vamos a hacer con reformas educativas. Sí, tenemos que dar más confianza a los colegios, tenemos que favorecer, facilitarles la pega en el fondo, darle más autoridad a los profesores, a los directivos escolares, pero acá las cosas vienen de la casa y son las familias las primeras educadoras de los hijos, y acá necesitamos un cambio cultural, social, que va más allá de lo que se puede hacer en las escuelas. Sí.
Al final, yo creo que la conclusión de todo esto, lo que decía un poco al principio María Paz, es ver dónde se está poniendo el foco en cada reforma. Porque ya, primero, muchas cosas se pueden sacar a través de la administración y no necesariamente a través de grandes reformas, como fueron los liceos bicentenarios. Y además, en educación, ¿por cuántos años discutimos sobre el lucro y no pusimos el foco en la educación misma de los niños? Siento que este debate mismo se va replicando en todas las reformas que quiere hacer el progresismo. Vean, ahora en pensiones se está discutiendo más sobre el fin de la AFP y la división de la industria, pero no en cómo mejorar las pensiones para que suban las pensiones de las personas. En seguridad lo mismo, se pone el foco en derechos humanos y no en cómo hacer que el ciudadano esté más seguro en su casa. En salud, ni les cuento. En crecimiento, el gobierno pone el foco en medio ambiente y no en cómo lograr un desarrollo sostenible. Entonces,
empleo.
En empleo también, en subir el sueldo, pero no en que la gente tenga empleo, que es lo primero. Entonces, como decía Cretón, al final el gobierno busca que todo se solucione a través del Estado. El único empleo que está creciendo es el de los funcionarios públicos, que ya hay 1 millón de funcionarios públicos casi. Y las personas sienten que no está mejorando el país.
Ese es el punto, sí, efectivamente. Finalmente, ¿dónde está puesto el foco? Y lo de educación es cruel, ¿eh? Es cruel porque además hace 10 años atrás, yo me acuerdo perfecto, cuando especialmente la reforma de educación escolar, se dijo que esto iba a traer consecuencias negativas. Se dijo que estábamos invirtiendo en fierro, pero no estábamos pensando en calidad. Se dijo
tú
que
lo dijiste, Connie. Yo lo dije.
Lo dijimos. Se advirtió. Y pasó, y qué lástima que haya pasado, pero dónde, eso tiene que ver finalmente con dónde estaba puesto el foco, dónde estaba la convicción. La convicción era bajar a los niños de los patines, y eso lo dijo el propio ministro de educación de la época. Y además ese propio ministro dijo en algún minuto, lo dijo en Icare, de hecho, júzgueme por los resultados. Bueno, por los resultados lo juzgamos, ex ministro Izaguirre, y ahora
reprobado,
ministro.
No se arroja.
Nos vamos a la pausa y volvemos un minutito más.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. Tres días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Yo vengo diciendo hace rato que la gran mayoría de las cosas que se ofrecen con inteligencia artificial no son inteligencia artificial, sino que son algoritmos, cosas que existen de hace muchos años, ¿sabes? Algoritmos para programar algo, que dice que si esto es así, el resultado es esto otro. Entonces le pregunté a la nueva inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini 2, le pregunté, oye, ¿esto es realmente inteligencia artificial o es un algoritmo avanzado? Y me reconoció la misma inteligencia artificial de que era un algoritmo avanzado que se parecía a la inteligencia artificial. Entonces, con eso sigo comprobando que las únicas inteligencias artificiales que existen de verdad es la de OpenAI, que se llama ChatGPT, y la de unos ex empleados de OpenAI que están ahora en Europa, que se llama Claude. El resto son algoritmos. Por eso existen tantas aplicaciones que dicen inteligencia artificial, porque son algoritmos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en el último bloque del primer programa de la temporada 2025 de La Voz de la Gente. Y tenemos que también mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y estamos conversando en este último bloque con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, Arturo Fun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y con María Paz Arzola, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, quien vino a presentar el libro que le tocó coordinar, Reprobado, una década perdida en educación. Y aquí me preguntaba María Paz, antes de pasar al tema de migraciones que habíamos anunciado que íbamos a tocar, ¿dónde se puede comprar el libro?
Bueno, el libro principalmente en la página de Libertad y Desarrollo, Pero también en, está en Busca Libre, Feria Chilena, Antártica, y eso.
Antártica Chilena, y también por Busca Libre, ahí hay Mercado Libre, probablemente también se puede comprar siempre eso.
www.lyd.org. Esa no está
ahí la página de Libertad de Desarrollo, que cada cierto rato también tiene algunos descuentos, y de repente saca su
plata. Y sacan un informe muy entretenido también, ¿eh?
Sí, no, bien.
Temas públicos ahí que...
Es verdad. Bueno, y los últimos minutos que nos quedamos de hablar de migraciones, que es un temazo, que también salió ayer, algunas cifras, migraciones, cifra en casi 2 millones los extranjeros residentes en Chile durante 2023, 9,6% de la población. El Servicio Nacional de Migraciones cifró en 1.918.583 la estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile durante el año 2023. Esto es un trabajo conjunto que se hizo con el Instituto Nacional de Estadísticas, PDI, Cancillería, Ministerio de Educación y Registro Civil. La cifra evidencia un notable aumento en comparación a los años anteriores en que se realizó el estudio. El año 2018 fue 1.300.000, el 2019 1.470.000, en 2020 1.500.000, y ya llevamos casi 2 millones de extranjeros residentes en Chile durante el año 2023, casi el 10% de la población. Arturo Azbun.
No, y 1 millón de extranjeros en solo la región metropolitana. Al final, un poco lo que hablábamos antes también en migraciones, lo importante de nuevo es que las personas logren migrar, que entren por la puerta pero no por la ventana. Acá yo soy apellido Azbun, soy de origen palestino, pero no busqué entrar por través de una forma clandestina al país, no entré cometiendo delitos, y al final eso es lo que se va a discutir un poco. Y lo que se tiene que discutir en el país de manera urgente. Hoy día hay un proyecto de ley en el Senado que ya está en segundo trámite constitucional, que le dicen proyecto de ley misceláneo de migraciones, que también nuevamente busca generar más causales de expulsión, aumentar algunas multas, algunas sanciones para el tráfico de migrantes, para el ingreso clandestino, también, por ejemplo, en beneficios estatales, y esto es quizás lo más delicado, lo que se ha encontrado más oposición desde el gobierno. Hoy día muchas veces al migrante irregular, que se veía que era un gran porcentaje los que están entrando, el 17%, se les dan más beneficios estatales porque se les considera en una situación de vulnerabilidad. Estos grupos vulnerables que el gobierno siempre ha buscado proteger, al final termina siendo que ellos tengan mayores beneficios en temas, por ejemplo, en salud, en educación, en donde se les dan algunos cupos priorizados. Al final, eso es lo que va generando mucha rabia en tanto los migrantes que están de forma regular en el país como en los chilenos. Entonces esperamos que esta reforma avance este año.
Ahora, una cosa, no, antes, una cosa chica, Eduardo, antes de darte la palabra, pero es que ese es el problema, porque podemos avanzar en un proyecto de ley, pero hoy día se quiere regularizar a 180.000, se le da un
pedazo. Las señales son importantes.
Entonces las señales son distintas.
Sí. Lo dijo muy bien la senadora Sperger, senadora por la región de Tarapacá, que es probablemente una de las que más afectase por esto, que estamos en el peor de los mundos, porque no se estaba cumpliendo la ley y además estamos a puertas de un perdonazo. Entonces, cuando las señales son importantes. Ahora, yo concuerdo con lo que decía Arturo, de que Chile y Latinoamérica en general tiene un ancestro inmigrante bien importante. En Chile tenemos comunidades de inmigrantes bien relevantes. El caso de los palestinos, tenemos judíos, el caso de nosotros, los colonos en el sur, que venían de otras partes de Europa. También hemos tenido históricamente migrantes que son de países vecinos. Por ejemplo, cuando uno mira los números se da cuenta que Perú es el 13%, Bolivia el 9,4% y Argentina el 4,3% de los migrantes. Pero lo que nunca habíamos tenido era un 38% de migrantes que vienen de Venezuela. O sea, nunca habíamos tenido una inmigración a este ritmo. O sea, estamos hablando que se ha incrementado en los últimos años de manera abismal. Entonces, está bien, los países pueden tener un debate legítimo de cuánta gente podemos recibir y en qué condiciones. Y ojalá se haga eso a través de un proceso legal bien regulado, etcétera. El problema que tenemos acá es que no estamos preparados para tener ese 38% de migrantes venezolanos. O sea, de los 2 millones, el 38% son migrantes que vienen de Venezuela. ¿Y eso a qué se debe? A que en Venezuela tenemos una dictadura instalada hace muchísimo tiempo. Y que Chile no solamente es el que está pagando los platos rotos de esto, lo está pagando todo Sudamérica, toda Latinoamérica. Esa es la pregunta de fondo, y yo lo he dicho varias veces: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que en Venezuela se roben elecciones, que hay un régimen dictatorial, que tiene la migración más grande del mundo? Ya pasamos la Siria, estamos los 7 millones de personas que han tenido, yo creo que ya van para 8 fácilmente, y ahora que el 10 de enero asume Nicolás Maduro, va a seguir saliendo gente de Venezuela. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo la comunidad internacional es tan tibia con Venezuela? Y ya los caminos que quedan para este 38% que te aseguro que en su inmensa mayoría lo que quieren es volver a su país de origen. La pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Hasta cuándo vamos a ser tan complacientes? Porque las formas institucionales en Venezuela ya se han utilizado. Elecciones, la oposición ganó las elecciones, ha competido y aún así no se ha logrado sacar
a
Nicolás Maduro. Entonces la pregunta es, bueno, quedan pocos caminos parece ser, y uno de esos es la presión internacional o derechamente una intervención militar en Venezuela, porque no puede seguir Latinoamérica pagando los platos rotos de una dictadura que ha provocado la mayor migración masiva en el mundo. Entonces, claro, Chile es un país que ha recibido migrantes toda su historia, pero jamás a este ritmo, ni jamás con esta intensidad, producto de lo que está ocurriendo en Venezuela.
No, y además que siempre hemos recibido migrantes, siempre, y hay, bueno, y está un poco la... ¿Cómo reciben en Chile al amigo cuando es forastero? Y eso ha sido una tradición en nuestro país. El gran punto no tiene que ver con eso, lo decía Arturo antes. El gran punto tiene que ver con... Oye, entra... Porque las personas que entran por la puerta y no por la ventana, las personas que entran bien, dando la cara en la frontera, y no quienes entran a la mala. Y ahí el gran tema pasa por la señal que se está entregando, con que ya da lo mismo si entras dando la cara en la frontera o si entras a la mala, porque no importa, porque el resultado va a ser el perdonazo. De hecho, hay un estudio bien interesante del Observatorio de Migración Responsable, que parte de ese estudio lo está dirigiendo el exdirector de extranjería, Álvaro Belolio, que hicieron una encuesta respecto de los extranjeros residentes en Chile y que les preguntaban cuál era la principal razón de por qué migrar a Chile. Porque algunos dicen, no, esto fue por Cúcuta, por el anuncio que hizo Sebastián Piñera, no, es que esto fue por vivienda, por un anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric. No, la razón es porque se esperaba, el 66% esperaba que el presidente Gabriel Boric, si ganaba la presidencia, les iban a entregar, los iban a regularizar, les iban a entregar una visa. Y bueno, pareciera que eso es así, con el perdonazo migratorio que está anunciado por el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Entonces, y pareciera que es así también cuando vemos que hay beneficios que son directos, y esto lo decía Arturo, y no es una cuña nomás. En materia de jardín infantil, la resolución 15 muestra la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, y un niño de una familia de migrantes irregulares tiene prioridad por sobre un niño con discapacidad chileno, tiene prioridad por sobre un niño chileno de una familia monoparental. Entonces, el hijo de una madre soltera en Chile tiene menos prioridad que el hijo de un migrante irregular en Chile. Y eso es algo que evidentemente no solamente genera rabia, genera frustración, sino que también derechamente es una discriminación brutal respecto de quienes entraron dando la cara en la frontera, migrantes regulares, migrantes que están en buena lid en Chile, como con respecto a los chilenos.
Oye, no sé cuánto tiempo nos queda, Connie.
Poquitito, unos dos minutitos, así que puedo hacer cómo dar la...
Además de... Bueno,
los cierres de cada uno.
Yo quería recomendar este libro que se llama El Proyecto Chile, de Sebastián Edwards, que habla de la historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo. Un libro que tuvo que cambiar de nombre porque la primera publicación que hizo se llamaba El fin del neoliberalismo y ahora habla del futuro del neoliberalismo. Y a raíz de todo lo que hemos hablado nosotros en este programa, que tiene que ver cuáles son las recetas para que Chile vuelva a recuperar el rumbo, para que vuelva a crecer. Yo creo que es bien interesante leer la historia de los Chicago Boys, hay muchas lecciones que sacar de ahí, y además que es la receta que llevó a Chile a transformarse en un país de la OCDE, así que bien interesante este libro de Sebastián Edwards, El Proyecto Chile, de ediciones de la Universidad Diego Portales, así que bien recomendado. Habla harto ahí también del ladrillo, de los proyectos económicos que tuvo Chile durante el régimen, y también cómo se adopta esto en la transición y a la vuelta a la democracia. Bien interesante, hay una receta para volver a crecer, de regularizar los mercados, abrir Chile a la economía, y una economía de mercado que efectivamente ha dado buenos resultados. Echarle una mirada.
Bien interesante la recomendación acá de Eduardo Cretón. Bueno, y agradecerles a quienes fueron el primer panel de esta nueva temporada 2025 de La Voz de la Gente. Muchas gracias, Arturo Asbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias aquí, Eduardo Cretón, y que también un lector compulsivo, ex-convencional constituyente.
Ahora voy a tener que leer El Reprobado.
Compilación ahí de artículos. Aparte, puede ir eligiendo los distintos temas, y también muy interesantes los autores. Y muchas gracias, María Paz, tanto por aceptar nuestra invitación como también por este tremendo trabajo. Así que muchas gracias.
Gracias a ti
por venir. Y bueno, muchas gracias a ustedes, queridos auditores, también. Nos vemos mañana en La Voz de la Gente, y sigan conectados en Radio Agricultura. Chau, chau.
En
en Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parragués.